Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, el pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El tema global de este año fue los frenos y contrapesos del poder, medios de comunicación, justicia y Estado de Derecho, y se centró en la cuestión de los medios y la transparencia del proceso político, la independencia y la alfabetización mediática del Poder Judicial, además de la responsabilidad de las instituciones estatales frente al público. Aquí en Uruguay la celebración estuvo enmarcada en la entrega del Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Gehlen a la serie de notas publicadas por el semanario Búsqueda, relacionadas nada menos que con el uso de las tarjetas corporativas en ANCAP. Los autores de esta nota son los periodistas Guillermo Draper y Raúl Santo Pietro, a quienes recibimos ya. ¿Cómo andan? Bienvenidos, un placer tenerlos acá.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, recordemos el primer párrafo de esta investigación. Mientras ocupó cargos en el directorio de ANCAP, el actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, utilizó al menos una de las tarjetas corporativas que le otorgó la petrolera estatal para pagar compras en tiendas de ropa, electrónica, librerías, supermercados y locales de muebles de Uruguay y otros países del mundo. Con este párrafo, precisamente, los periodistas de Búsqueda, Santo Pietro y Draper, comenzaron esta nota publicada el 8 de junio de 2017, en la que aportaron datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información de la utilización de Sendic, que había utilizado la tarjeta 320 veces entre los años 2010 y 2013, y no todas precisamente por cuestiones relacionadas con su tarea. Bueno, ya estábamos hablando un poco fuera de micrófono, y lo primero que decían, o que podemos destacar, es que muchas veces hacen investigaciones de este tipo y no tienen, ¿verdad?, el impacto que han tenido con esta investigación, por distintas razones, ¿no? En principio, lo que ustedes saludaban fuera de micrófono, que le voy a pedir que lo digan al aire, es aplaudían la posibilidad del acceso a la información, que no siempre se da en todos los trabajos que encaran, ¿sí?
Sí, sí. El puntapié de esta investigación es a partir de una fuente que nos pasa el pique de que revisemos por esos lares. Uh-huh. Es información que obtenemos a través de un pedido de acceso que le hicimos a ANCAP para conocer los gastos con tarjeta corporativa de todos los directorios de ANCAP del 2015 hasta el 2016. Uh-huh. Y después de un ida y vuelta con ANCAP, que no nos daba la información, no nos la dio a tiempo, y la unidad de acceso a la información, que es la oficina que se encarga de exigir que se cumpla la ley, la obligó a ANCAP a darnos la información. La recibimos, la procesamos, y después ahí hubo un proceso de chequeo de cotejar datos, conseguir toda la información que pudiéramos acerca de cómo se usaban las tarjetas de crédito, o cómo se debían usar las tarjetas de crédito en ANCAP, cotejarlo con cómo lo hicieron otros jerarcas de la época, y a partir de ahí llegamos a la conclusión de que Sendic era el que más había usado la tarjeta de modo, no sé si, irregular no usamos en ese momento, sino inusual. Usamos el término inusual porque todavía no sabíamos si la había devuelto, si no había devuelto.
Claro, toda una serie de cosas. La información estaba, bueno, de hecho ustedes hicieron un puntapié inicial, o sea, todo estaba por desarrollarse.
Claro,
había cosas que nos habían cerrado
todavía. Después lo pudimos confirmar en sucesivas notas y quedó probado en la justicia también, que él no había devuelto por esos gastos. Pero bueno, en la primera nota, como además él no nos hablaba porque él decía que nosotros estamos en una campaña en su contra.
Ustedes son de Atlanta también, igual que nosotros. Acá somos todos de Atlanta.
Exactamente.
Estamos todos en Atlanta. Bueno, interesante, digamos, el acceso a la información es una cosa interesante siempre que se pueda acceder a la información, ¿no? A la ley de acceso a la información.
Sí, igual nosotros también lo vimos acá, y es que es fundamental que haya este tipo de leyes en todos los países.
Claro.
Pero es una herramienta más para el periodista, no es la única. De hecho, a nosotros nos facilitó obviamente una parte central, que era conseguir todos los estados de cuentas para, a partir de ahí, iniciar otra etapa de la investigación, que, como decía Guillermo, era el tema de, bueno, chequear todo lo que podía haber en torno a posibles respuestas, desde si había reglamento, ahora que está tan en tela de juicio el tema de que en Alur no hay reglamento o no. De vuelta, nosotros dejamos afuera todo lo que era gasto de combustible, de pasajes, de comidas, de hospedajes, porque los dábamos por sentado, como que se podían marcar en la función de los directores. Entonces es fundamental que haya este tipo de herramientas, pero bueno, a partir de ahí es otro el trabajo que tiene que hacer el periodismo también.
¿Se sintieron presionados cuando ustedes largaron esto? Evidentemente todavía sentí que era vicepresidente, pero ya empezaba a estar en el ojo del huracán, ¿verdad? Con toda la gestión de ANCAP, todas las irregularidades autoridades, las denuncias de los partidos políticos, las comisiones investigadoras, pero un antes y un después de que ustedes hacen esta publicación. De hecho, se empiezan a precipitar los hechos que terminarían en su renuncia.
Sí, claro. Ahí nosotros decimos que no es que nosotros hicimos renunciar a Sendic.
No estoy diciendo yo eso
por
tampoco.
Por eso, no estoy de acuerdo.
Claro. Lo que vos, no, porque la gente te lo adosa, viste, que después te dicen.
Sino que, obviamente, si nosotros no hubiésemos publicado lo que publicamos, Sendic probablemente seguiría siendo el vicepresidente hoy.
Claro.
Salvo que hubiese pasado otra cosa en el camino, uh-huh. Porque el pedido de procesamiento incluso que hace el fiscal Pacheco, quienes defienden a Sendic dicen, un pedido de procesamiento no es culpabilidad, y es cierto. Entonces, capaz que no era suficiente argumento tampoco para que renunciara. Pero bueno, sí se desataron una serie de cosas a través de la publicación de la información que derivaron en esto y que obviamente a nosotros también nos tomó un poco por sorpresa.
Bueno, sí, fueron 2 meses después, me parece, ¿no?
Esto lo publicamos en junio y fue en septiembre.
Julio, agosto, septiembre. Por eso te digo, y en ese transcurso, después de la investigación, ¿no? Después de que sale la primera nota, que después ustedes entran un poco a pimponear con Sendic en declaraciones públicas de Sendic, e información que ustedes seguían recabando y sumando a la original. ¿Se sintieron presionados? ¿Había un bullying ahí por parte de actores políticos, de personas, de lectores, qué sé yo?
No, presiones no. Por lo menos, digo, a nosotros no llegaron. Lo que sí sentía...
¿No le sintieron ustedes tampoco? No. ¿Qué sentías? ¿Qué ibas a decir?
No, digo que en realidad lo que sí podíamos sentir era obviamente el malestar, ya sea del entorno de Sendic. Nosotros, además de haber hecho esto, Guillermo es el editor de política,
claro.
Yo cubro Frente Amplio y cubro parte también en el Palacio Legislativo. Entonces estamos en contacto con más o menos los directos involucrados. Entonces obviamente sí, la molestia, como puede tener cualquier persona o entorno, de que bueno, si al líder político... Se le está publicando algo que lo perjudica, te molestás. Pero no más que eso, no que cayeran nosotros.
Ahí está. ¿Y ustedes cómo la llevaron ustedes en su foro interno, ¿no? Porque la última igual ves que están pasando cosas alrededor de lo que vos estás generando, ¿no?
Y a nosotros lo que en realidad queríamos seguir consiguiendo cosas, porque en la medida que Sendic daba respuestas y argumentaba en su defensa, nos daba pistas de por dónde... O sea, pistas no. O sea, nosotros tomábamos eso como, bueno, vamos a ver si lo que dijo es cierto. Por ejemplo... Cuando él lanza su contraataque sobre el tema de los viáticos de los parlamentarios, que acusa a Heber y a otros parlamentarios de quedarse con dinero, y manda a los medios a investigar, que investiguen esos gastos irregulares, supuestos gastos irregulares de los parlamentarios, de los cuales él se había enterado por los medios, porque lo que habíamos publicado eran esos medios. Claro. Pero bueno, nosotros nos llega una fuente y nos dicen, pero miren que ANCAP también los directores tenían viáticos. Y ahí nosotros... controlamos la ansiedad porque lo que queríamos primero que nada era publicar. Sendic acusó, pero nos dicen las fuentes, nos contuvimos y hicimos otro pedido de acceso a la información, conseguimos los viáticos que había usado Sendic, pudimos cruzar los datos de cuándo los usó, cuándo usó la tarjeta, cuándo usó los viáticos, cuánto devolvió, y dar una respuesta más precisa y contundente de lo que en respuesta a lo que había dicho Sendic. Entonces, para nosotros era... la ansiedad era por seguir consiguiendo cosas para terminar de cerrar la historia. Por otro lado, Raúl consiguió también, a través de otro pedido, las supuestas devoluciones que había hecho Sendic por los gastos, que al final eran pocas y cruzando datos.
En un momento se hablaba de que era solo una, porque en realidad la JUTEP había tomado un periodo más acotado, entonces en ese periodo sí hubo solo una devolución, pero en realidad en el periodo que contemplamos nosotros habían sido 5, porque también contemplamos cuando había sido vicepresidente en CAP.
Ajá. Entonces siempre la ansiedad era más que nada eso, era tratar de seguir recabando información y si habíamos hecho una lectura correcta de los datos, sostenerla en el tiempo para contrarrestar los ataques de Sendic.
Bueno, primera cosa que pueden inferir los estudiantes de periodismo para la investigación, ¿no? Paciencia y no temer a las consecuencias. No, ni siquiera no estoy utilizando una palabra incorrecta, no medir las consecuencias, ¿sí? O sea, el periodista tiene que dar información, lo que ocurra después. Esto lo digo porque es un lugar común manejado, malamente manejado por parte del público, de que hay que medir las consecuencias. El periodista jamás debe medir las consecuencias de su información. Lo que tiene que estar es seguro de que su información es correcta.
Correcta, claro. Sí, que es de interés público.
Y de interés general y público, desde luego. Yo creo que ese es el faro principal de todo periodista, ¿no? Digo, dejar lo particular y personal por debajo de lo público en general, ¿no?
Eso una cosa, digo, acotando lo que decía Guillermo, es que desde el día que nosotros publicamos, ese jueves 8, Sendic da una conferencia de prensa y en realidad es bastante contundente en el ataque o en su respuesta. Entonces también algo de lo que nos generaba a nosotros, más allá del de lo que plantea Guillermo es también estaban cuestionando nuestro trabajo en cierta medida.
Claro.
Entonces era también.
En cierta medida, no, estaban cuestionando el trabajo.
Digo, había que volver a revisar toda la información, claro, conseguir más para ver si efectivamente teníamos algún flanco débil o no.
La gente se enoja con los periodistas cuando damos informaciones que no quieren y olvidan principalmente que los primeros interesados que la información sea correcta somos nosotros, no solo por el interés general y público que está, sino también por mantener nuestra credibilidad.
Claro. Y nos jugamos más nosotros,
claro,
que ellos.
Es el laburo nuestro, nuestra gestión la que se está jugando, ¿no? Digo, entre otras cosas, porque aquí hay un tema de interés general y público que nos sobrepasa completamente, ¿no?
Sí, sí,
pero digo, por debajo de eso, que es lo que a mí a veces me quema la cabeza de la gente cuando ataca porque no le gusta la información que recibe, se olvidan de que el principal interesado en transmitir una información correcta es el periodista que la está dando, porque si no es como hacerte un jarakiri,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Digo, suicidarte. Así que a veces me llama poderosamente la atención los caminos de pensamiento que infiere el periodismo en su gestión. Tipos jóvenes ustedes, ¿no? ¿Qué edad tienen? ¿Draper?
35.
¿Santo Pietro?
29.
Súper jóvenes, ¿eh? ¿Y, claro, y cómo fue? Rápidamente, ¿le estudiaron? ¿Dónde?
Yo estudié en la Católica. Los dos estuvimos en la Católica.
Yo también.
¿Fueron compañeros de ustedes? No,
no, él fue alumno mío en la Católica, porque yo después me quedé, claro, dando clases. Y fue la primera generación que di clase fue la de Raúl.
¿Y llegaron a búsqueda?
Y yo llegué después de un año de trabajar en Canal 12, después de un año de... Un año después del egreso, hace casi 13 años que estoy en el semanario ya.
Mirá, increíble, cómo pasa el tiempo. ¿Y vos?
Yo estuve un tiempo en BTV y después en 2011 también pasé a trabajar en el semanario.
¿Les gusta esto del semanario? Digo, más sí, porque ya veo que han trabajado en otras cosas, digo, se han quedado acá bien.
Sí, sí, yo...
Periodismo escrito, ¿no?
Sí, es como... En realidad yo... Empecé estudiando para hacer radio, periodismo deportivo, y terminé casi que en el polo opuesto y muy contento de haber hecho la transición hasta bueno, donde estoy ahora.
Pero no te desenganchaste igual del fútbol y eso, seguís enganchado.
No, mejor, o sea, soy hincha del fútbol, tengo que mantener imparcialidad.
Claro. ¿Y vos, Raúl?
Yo también, cuando arranqué a estudiar, estaba más para el lado de la publicidad, después rumbié para el periodismo y... Sí, muy rápido me di cuenta que la tele no me interesaba y no, después ya agarré para el lado de prensa escrita. También tuve un breve paso por el mundo en España que también me ayudó a confirmar que dije, sí, es prensa escrita, no quiero otra cosa. Y más que contento también con el equipo que hacemos en ese momento.
Buenos lectores, me supongo, también, ¿no? Digo, todo el mundo que escribe trata de leer,
para,
¿no?
Claro. Tratar de escribir bien y mejor la escritura, tenés que leer.
Lo
sino,
mejor
no.
que hay que hacer es leer. Bueno, se toparon en el premio de Marcelo Gielen de periodismo con notas realmente muy buenas. Por ejemplo, mapeo del Uruguay fumigado intoxicado, me acuerdo tal cual, esa nota de brecha de Tania Ferreira y Tania Núñez, pues la compartimos aquí en el programa, sumamente interesante, y creo que hicimos una zona central a propósito de este tema, creo que incluso con ellas, si mal no recuerdo. Tres historias de docentes transexuales que aparecieron en El Observador, de Facundo Macchi, el rugby en el CONCAR, una apuesta por transmitir códigos y valores dentro de un lugar que empuja en sentido contrario, que apareció también en Búsqueda, de Guillermo solamente, y CONCAR, un viaje al pozo más profundo, que salió de Paula Barquet en El que pasa. Todos temas realmente interesantísimos, sí, fuertes. Cuando les nominaron o se enteraron de que estaban allí en la bolsa de los premios, ¿pensaban que podían ganar con la investigación de ustedes? ¿Se tenían fe?
Para nosotros el laburo había sido muy bueno, había tenido mucho impacto. Lo postulamos con ganas de estar ahí.
De estar ahí, claro. Y, sí, de competir y si es posible de ganar, claro, ¿no?
Yo estaba justo en un curso en Cartagena de India sobre periodismo de investigación, así que el que me avisó fue Raúl.
Ah, vos estabas afuera. Así que quedó Raúl encargado de recibir los aplausos. Vos no te enteraste de nada, ¿no? Sí, a la vuelta sí.
No, a la vuelta sí, claro, hicimos, pero claro, obviamente el primer brindis lo hice con colegas del exterior que estábamos en el curso.
Y vos tuviste que pasarle la noticia.
Yo tuve que, sí, que...
Es bueno
que,
eso.
Si no le erro, además había sido un jueves de mañana, que para nosotros la mañana de los jueves...
Tremenda.
Sí, pero sí, fui el encargado de pasarle la noticia.
Bueno, está interesantísimo. ¿Y es normal que trabajen así a cuatro manos, por decirlo de alguna manera? ¿O?
Sí, en Búsqueda es bastante normal. Lo tratamos de fomentar ese tipo de trabajo en equipo.
Está bueno, ¿no? Porque uno tiene una visión, el otro aporta otra cosa.
Sí,
¿no?
Nos complementamos con Raúl, seguimos trabajando otras investigaciones. Raúl ahora está en un trabajo con otro colega y yo estoy con otro colega, claro, también trabajando. Entonces, siempre que se pueda y que amerite, Claro. Trabajamos en equipo, claro. Porque obviamente hay asuntos que tocan varias áreas. Y en búsqueda trabajamos, claro. Cada periodista tiene un área de cobertura asignada o dos. Y entonces hay veces que hay temas que tocan dos áreas de dos periodistas distintos y no hay nada mejor que trabajen juntos.
Está bárbaro. Bueno, estamos hablando de Marcelo Gehren, nacido en 1964, fallecido en 2014. Nos contaban Guillermo y Raúl que no lo conocieron. Tenemos la suerte de decir que fue uno de los directores periodísticos de este programa, aunque era suplente siempre, era el suplente de Darío Montero. Te digo que era una parte, Marcelo Gehren como director periodístico de Rompecabezas, pero tuvimos la suerte de que integrara a nuestro staff en algunas temporadas de los años 90, en la primera época de Rompecabezas aquí en El Espectador. Un tipazo y un excelente periodista realmente, al cual extrañamos, pero seguimos reconociendo en su libro Traficantes de Realidad, que es espectacular ese libro, y por supuesto en tantísimas notas que ha sabido escribir a lo largo de toda su corta vida, lamentablemente.
Sí, sí. Yo lo disfruté como lector, no tuve el gusto de...
Bueno, era más o menos así, como con esa astucia, todo ese perfil, digamos, con el que escribía, era más o menos así la estampa viva de Marcelo Gehren, realmente un grande. Bueno, felicitaciones, Guillermo Draper, Raúl Santopietro, la verdad, un laburo espectacular. Es muy bueno que los estudiantes y nosotros, los colegas, observemos cómo se trabaja bien, cómo se pueden hacer laburos que son determinantes para la vida de un país, que efectivamente en pos del interés general y público nos lleva a veces a cuestiones que están muy por encima de nosotros, ¿no? Digo, como investiduras, sí, sí. En este caso presidenciales o vicepresidenciales, que a veces uno piensa que no pueden llegar. Y desde luego, como comentábamos fuera de micrófonos, también muchas veces quedan muchas investigaciones en puntos suspensivos porque los temas no prosperan. A veces no es por uno, sino efectivamente porque o falta información del otro lado, porque a veces está la información, se da, pero el público, el lector, el oyente de radio, el televidente en la televisión,
o las autoridades competentes
deciden no darle lugar, no ponerlo en el centro, y eso queda como en punto suspensivo. A veces esos puntos suspensivos, después de mucho tiempo, emergen, a veces no. Pero la paciencia que ustedes tienen para las investigaciones también puede ser una buena receta para esperar la continuidad de algunos trabajos de investigación, que es cierto, parecen quedar truncos, pero a veces vuelven a reflotar con el paso del tiempo. Bueno, un placer haberlos tenido acá. Nada, queríamos compartir con ustedes hace un buen tiempo, ya habíamos estado hablando con Roger, sí, Rodríguez, con Guchu, para que ustedes vinieran, y nada, felicitarlos y agradecerles en nombre de todos los uruguayos.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.